Bueno, Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude, porque todos queremos ser transformados a la imagen de Cristo. Así que esa es la gran necesidad. Y bueno, vamos a dar unos pequeños pasos de que entendemos cómo tratar de vencer esta herencia recibida. ¿Qué claves podríamos abrazar para liberarnos de esta enfermedad terminal? Cada vez que Jesús apuntó hacia la grandeza, Él resaltó la humildad, ¿no? Cuando Jesús habla de aquel que quería ser grande, tenía que ser humilde, y aún mismo Dios también habla que aquel que quiere crecer en la relación con Dios tiene que ser humilde. Vamos a leer Mateo 18, del 1 al 4. Y les dejo a ustedes los que anotan Lucas 10, 21. Mateo 18, del 1 al 4. Y Lucas 10, 21. Leo Mateo. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Estaban preocupados. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y una de las claves es ser niño. ¿Y cómo es un niño? Un niño es confiado. Un niño no es desconfiado. Como hace un ratito dijimos, la tendencia a medida que vamos envejeciendo es a ser desconfiados. El niño acepta todo lo que sus padres dicen. No pone duda. Si un padre le dice a un niño: a la tarde cuando vengo te traigo un alfajor, Jorgito, el niño va a esperar el alfajor, Jorgito, ¿no? Un niño es confiado. El pecado nos hace perder la capacidad de pecado, el orgullo, la capacidad de ser confiados. Y Dios quiere restaurar esta cualidad en nosotros, de ser personas que son confiadas, que no desconfían. El otro aspecto de un niño es enseñable. Un niño siempre tiene apetito por aprender y tiene una gran capacidad de asimilar lo aprendido. No tiene la mente cerrada, tiene la mente abierta, es moldeable, tiene una actitud de estar constantemente aprendiendo, de dejarse moldear. Por eso qué importante para nosotros es que tengamos esta capacidad, si queremos liberarnos del orgullo, de ser hombres que son enseñables. Enseñables por la palabra de Dios, enseñables por la obra del Espíritu Santo, por los hermanos. Siempre, siempre podemos aprender algo si conservamos esta actitud de ser enseñable. Así que un niño es confiado, un niño es enseñable, y otra característica es que no tiene pretensiones. Es el mismo. Mi nieto de 5 años, 6, vive en el fondo y yo creo que va a ser un maratonista porque vive corriendo. Y entra a casa y entra corriendo y corre y va y viene, en vez de saludar a los abuelos, entra, corre. Che, tenés que saludar. Ah, bueno, saluda. Pero él es niño, no tiene que ocultar nada, ¿no? No se pone una máscara. No, él no hace acepción de personas, sino que un niño acepta a las personas. Y la tendencia de un adulto es aparentar, es a controlarlo, es a no tener debilidades. Y Jesús dijo en Mateo 18:3, si no os convertís y os hacéis como niños, no podréis entrar. Tenemos que ser niños. No hay vida de Cristo sin la fe de un niño, sin la inocencia de un niño. Seamos como niños en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Entonces, lo primero que nosotros podemos decir para liberarnos del orgullo es mirar a un niño y descubrir las cualidades que en él hay, como Jesús dijo. Un niño es confiado, un niño es enseñable y un niño no tiene ningún tipo de pretensiones. Se muestra tal como es. Alguien dijo, no hay entrada a la eternidad sin la fe de un niño. Interesante, ¿no? Alguien dijo, no hay entrada a la eternidad sin la fe de un niño. Un niño acepta a las personas por lo que son y no por lo que podría obtener de ellas. Entonces, Dios destaca, Jesús destaca esta cualidad, ser como niños. Lo segundo es tener la actitud de siervo. En griego es doulos, que significa que es sujeto a otro. Se ofrece a sí mismo de una manera voluntaria, de buena gana, en obediencia, en devoción a otra persona, y se subordina su voluntad a ella. Jesús dijo en Marcos 10:45, no vine para ser servido, sino para servir. Y esta tiene que ser nuestra actitud. La actitud de un siervo es servir, es buscar el bien de otros. No es egoísta. Se encuentra siempre pensando en el interés de los demás. ¿Cómo poder servir a otros? Mateo 11, 28 al 30. Jesús habla, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús es nuestro modelo. Jesús es el modelo que nosotros tenemos a imitar. Y de él debemos aprender. ¿A qué? Claro, todos queremos los milagros, ¿no? ¿Cómo pusiste la mano? ¿Cómo hiciste barro? Pero aprender la mansedumbre. Aprended de mí. Lo otro es un mandato. Y él nos dice, un mandato porque tenemos que ir en el nombre de Jesús a predicar, a sanar, a echar fuera demonios. Pero aquí está diciendo, aprendan de mí a ser mansos y humildes de corazón. Es la humildad lo que nosotros tenemos que aprender de Cristo. Y el humilde no se ofende con facilidad ni se enoja fácilmente. Un siervo no se enoja por más que no sea reconocido, por más que no reciba aplausos. No busca el reconocimiento de otros. Un siervo no es independiente. No tiene esa actitud. No se maneja solo. Un siervo es dependiente. Un siervo no reclama sus derechos. Un siervo tiene una actitud, como en la placa está, de servir, de buscar el bien de otros, de estar unido al cuerpo, de no buscar el reconocimiento. Segunda Timoteo 2, 9 y 10, lo enuncio. Dice Pablo, todo lo soporto por amor a los escogidos de Dios. Todo. Pablo, soportás todo por amor a los que Dios ha escogido. Y esta es la actitud de un siervo. Es soportar. Es perdonar. En 2 Corintios 12:15 dice, y yo con el mayor placer gastaré, ¿de qué? De lo mío. Y aún yo mismo me gastaré, aunque amando más. ¡Estás loco, Pablo! ¡Estás loco! Que vos te vas a gastar lo tuyo y aún tu propia vida por amor a los otros, aún cuando no te amen, es la actitud de un siervo. El siervo está para servir. El siervo está para dar. El siervo está para extender la mano. El siervo está para compartir, para llorar. Los otros días, visitando a una chica, una abogada con otra hermana, de cáncer, 35 años, flaquita está por el cáncer, un hijo que nació a los 6 meses, que no se le desarrollaron los pulmones, tiene 5 o 6 años, en vez de escribir así, escribe para arriba, tiene graves problemas de conducta. El hijo menor tiene esta enfermedad de la harina, que siempre me olvido, ¿cómo es que es celíaco, pero en un grado avanzado? Y yo me quería poner a llorar ahí. La verdad, me emocioné. Me sentí impotente. Adentro mío, el Señor tiene 35 años. Quiere criar a sus hijos. Tenemos que llorar, hermanos, ante el dolor de otros. Algo tiene que pasar en nuestro corazón. Por supuesto, oramos. Le puse todas las ganas, toda la fe, no sé si la fe las ganas. Proclamé 35 años más vas a vivir, qué sé yo, Dios te dé 35 años más. No, no fue una palabra profética, oramos, Señor. Que te dé 35 años más para poder criar a tus hijos. Pero tenemos que tener la actitud de siervo. Esa actitud que se conmueve. Esa actitud que comparte, esa actitud que extiende la mano, porque nos libera del egoísmo. Yo voy a casa y mi esposa no tiene ese problema, y mis hijos tampoco, aunque tienen otro problema, pero me puedo olvidar rápidamente. Pero un siervo está para llorar también, para recordar, para compartir, para extender la mano. Yo me hice una pregunta. ¿Podré ganar a otros si no soy siervo? Y si gano a alguien, ¿qué? Y no tengo esta característica de siervo, ¿qué espíritu le transmito? ¿Cuál es el espíritu que yo le transmito si yo no tengo esta actitud de siervo? ¿Qué reputación voy a defender si soy un siervo? El siervo no compite. El siervo busca que otros se fortalezcan. Que este hombre crezca y que otros menguemos. Busca que otros avancen, crezcan. Porque hay un gozo. Y esa fue la actitud de Juan el Bautista. es mejor que yo mengüe y que Él crezca. Tenemos que tener esta oración, hermanos, por otros. Por otros que vemos que hay una gracia, una capacidad, y tenemos que dar lugar, porque es la actitud del siervo, para que otro pueda crecer. Colosenses 3, 22 al 24, a ver qué dice. Colosenses 3, ¿están ahí o se durmieron?
¿Están aún ahí?
El que está dormido, diga amén. No dijo nadie amén. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Entonces, con esta actitud de siervo, no solamente servimos a las personas, a los hermanos, a la gente, sino que la realidad es que estamos sirviendo a Dios. Y de Él vamos a obtener nuestra recompensa. Isaías 57, lo leo, no lo busquen. Verso 15. Dice, porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde vive Dios? Dios vive en lo alto y lo sublime. ¿Quién puede llegar ahí? Vení. Arrodíllate. Pero Dios dice que vive con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios tiene dos fases, allí arriba y aquí abajo, y Dios vive con el quebrantado y humilde de corazón. Dios no resiste cuando alguien vive quebrantado y humillado. Amén. Vivamos así. Un siervo y un niño tienen una misma cualidad. ¿Y cuál es? La humildad. Son humildes. Humildes es su característica. ¿Qué otra cualidad? Una mente renovada. Nuestra mente tiene que ser renovada. Esta mente carnal tiene que ir retrocediendo y tenemos que tener una mente espiritual, renovada. Porque esta mente natural es el centro de mis problemas, es el centro de las dificultades. Por eso necesito esta mente renovada por la obra del Espíritu. Romanos 12:2 dice que debemos ser renovados en el Espíritu de nuestra mente. Una mente renovada. ¿Por qué necesito esta mente renovada? Porque nos vuelve al principio, nos vuelve a Génesis 1 y 2, a esa relación, a esa comunión con Dios, a esa vivencia espiritual con el Padre. Nos lleva a ese lugar y provoca que todo nuestro ser desee ser transformado y cumpla con el propósito eterno de Dios. Tenemos que tener una mente renovada. Hebreos 4, 12 y 13, así habla que la palabra de Dios, ¿cómo es? Es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La agarrá la espada y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta parte el alma, las emociones, los sentimientos. ¿Y qué más parte? El espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Es la palabra lo que produce vida en nosotros. Es la palabra que penetra tocando nuestra voluntad. Es la palabra que penetra transformando nuestros pensamientos. Es la palabra que transforma nuestras emociones, no nos hace rencorosos, sino provoca que perdonemos. No nos hace insensibles, sino somos sensibles. Es la palabra que provoca esta transformación en nuestro espíritu, en nuestro interior, en nuestra conciencia. Necesitamos una mente renovada, una mente que cambia esta antigua naturaleza adámica y orgullosa por esta mente transformada que nos asemeja a Cristo. Juan 6:63 dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y eso es lo que es la palabra, es espíritu y es vida. Entonces produce una manera de pensar, y esa manera de pensar provoca una vida nueva. La manera de pensar afecta no solamente nuestra vida terrenal, sino también va a afectar la eternidad. Si nosotros seguimos enquistados con una mente natural, atada a este mundo, va a afectar nuestra eternidad. Pero si la palabra de Dios provoca una transformación en nuestra mente, en nuestro corazón, hay un cambio de vida aquí, hay una transformación, nos acercamos a la imagen de Cristo. Entonces, ese cambio de vida, esa imagen de Cristo, va a provocar este cambio aquí en esta vida, pero va a afectar nuestra eternidad. Vamos a llegar a la eternidad siendo semejantes a Cristo, y no solamente como un enunciado, sino como una vivencia real en cada uno de nosotros. Una mente renovada por la palabra de Dios, una mente renovada por la memorización de las Sagradas Escrituras, una mente renovada que proclama la palabra de Dios, la proclamamos con fe. Una mente renovada a través del estudio de la Escritura. Una mente renovada que cree lo que lee y lo vive. Necesitamos una mente renovada. Amén. Necesitamos, para liberarnos del orgullo, ser como niños. Ser como niños. Tenemos que ser confiables, como un niño. Tenemos que tener la capacidad de que siempre estemos aprendiendo. No tenemos que tener pretensiones. Tenemos que tener la actitud de un siervo. Dios nos llamó a servir. Y en este servicio hay funciones. Y estamos contentos y alegres por la función que Dios nos dio. Pero venimos a servir. Y servimos, como recién dijimos, a los hermanos, a la gente de afuera, pero en especial manera nuestro servicio es a Dios. Para ser liberados del orgullo necesitamos esta mente renovada. El que no lee, el que no medita, nunca va a tener una mente renovada. El que no escudriña las Escrituras, va a ser difícil que se le renueve la mente, por más que escuche mensajes. Necesitamos la revelación de la palabra. Dios nos tiene que hablar a través de la palabra. El Espíritu Santo tiene que usar la palabra para renovarnos. Y te pregunto y me pregunto, ¿qué nos dijo Dios en esta última semana? O en estos últimos días, para que esa mente sea renovada. Por eso es importante la palabra del Señor. Amén. Y como voy rápido, estamos llegando al final. Necesitamos corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ezequiel 36, 26 y 27 es lo que está ahí. Dice, os daré, como hace un rato dijimos, a ver, yo puse el 25 al 28, vamos a leerlo. Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El contexto de lo que aquí está el profeta recibiendo de Dios es un contexto triste. Israel se aparta hacia los ídolos. Y Dios dice, no lo hago por ustedes, lo voy a hacer por mí, para que mi nombre no sea blasfemado entre las naciones. Y Él dice que les voy a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo, mi espíritu en ustedes, y que va a quitar el corazón de piedra, ese corazón de piedra que es orgulloso, que es rebelde, que es insensible, que es egoísta, que es duro. Ese espíritu viejo que hemos hecho referencia hace un ratito, ese pecado que opera en nuestra vida, ese viejo hombre, ese Adán, que se deja dominar por las emociones y el alma. Necesitamos ese corazón de carne, ese corazón que se asemeja al del Padre, ese corazón nuevo. Ese cambio en nuestro corazón para recibir este nuevo corazón que viene de parte de Dios. ¿Dónde nace ese corazón? Ese corazón nace en la cruz. Donde allí nosotros en la cruz morimos a nuestra vida. Ese corazón nuevo nace allí, a los pies de esa cruz. Y comienza a desarrollarse y a crecer en un corazón nuevo, en un corazón de carne. ¿Cómo sería un corazón de carne? Un corazón nuevo. Es un corazón compasivo. Es un corazón sensible a Dios. Es un corazón sensible al prójimo. Es un corazón que no reclama sus derechos, que es humilde. Que no resalta lo que es o lo que piensa que es, sino que es sincero, es sencillo, no es complicado. Necesitamos un corazón de carne. Y necesitamos el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que opera en nuestra vida, el Espíritu Santo. Y pondré dentro de vosotros el Espíritu del ángel Gabriel. El espíritu del ángel Miguel, no, y pondré dentro de vosotros, no está afuera, está dentro. A veces nuestra hipnología es como que parece que fuera Superman, y baja y desciende, no está mal, pero el espíritu vino a morar en nuestra vida, no es Superman, no es una nube flotando etéreamente, sino que el Espíritu de Dios viene a morar en nuestra vida, porque es el Espíritu del Padre. Y pondré dentro de vosotros, dentro mío, dice Dios, su Espíritu. Y para ser liberados del orgullo, del egoísmo, tenemos que recibir este Espíritu que viene del Padre, el Espíritu Santo. Y no te digo el día que recibiste lenguas o el día que recibiste una confirmación que el Espíritu Santo vino a tu vida, sino que es una constante, la obra del Espíritu en nuestra vida. Porque esto es espiritual, hermanos. Todo lo que hablamos, todo lo que nos llevamos para hacer en casa, si el Espíritu Santo no obra, no le damos lugar, hemos venido acá 3 días a tener comunión solamente con los hermanos y ha sido lindo y nos olvidamos y damos vuelta a la página y seguimos. Esta obra es espiritual, es la obra de Dios, es la obra que hace en cada uno de nosotros, en nuestra vida. Nos vamos a ir de acá a nuestras casas, pero hay una obra espiritual y sobrenatural que es la que hace Dios. Por eso necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ese Espíritu que el Padre puso en nosotros, pero que debe crecer, debe agigantarse. Le debemos dar el lugar que Él tiene y que debe de tener en nuestra vida si queremos servir a Dios. Si queremos ser hombres llenos de su gracia, tenemos que darle lugar al Espíritu Santo de Dios que Él ha derramado sobre nosotros. Entonces lo necesitamos, podemos saber todo, pero si no hay obra espiritual, son conceptos, es religión sin vida. Pero queremos que esta vida, esta palabra que hemos recibido, no solamente hoy, la que entendemos, las que creemos que debemos ser transformados a la imagen de Cristo, esta obra es espiritual y nosotros tenemos que ser sensibles para que Dios complete su obra. Te pregunto y me pregunto, ¿a quién amas más en esta vida? ¿A quién quieres honrar más en esta vida? ¡A Dios! Él me sacó del pozo, Él me sacó de la angustia, Él me dio vida, me trajo por estos 40 años y los que tú te has convertido y Él ha sido más que fiel. ¿Y cómo no voy a querer amar y servir a Dios? Si Él me dio todo, si llegué aquí por Él, no por mí. Y así tiene que pasar en nuestra vida. El aspecto principal en nosotros es agradar a Dios y ser sensibles a la voz del Espíritu. Ser sensibles al Espíritu que Dios puso en nosotros, al caminar en el Espíritu. Cuando detecto que estoy en la carne, algo tiene que pasar en mi interior. La otra vez preguntaba, ¿qué es más fácil? ¿Andar en la carne o andar en el Espíritu? ¿Qué es más fácil? Para nosotros, andar en el Espíritu. Ser sensibles al Espíritu, claro, no es, a ver, no, es sencillo. El Espíritu mora en nuestra vida. Y nuestro tema principal es, nuestro aspecto principal es agradar a Dios, es honrarlo, es servirlo, es serle fiel. Y cada acción, cada hecho, tiene que estar direccionado hacia ese lado. No es algo etéreo, no es algo que nosotros no podemos vivenciar, sino que tenemos que vivenciarlo. Es media larga la pregunta. ¿Cómo puedo ser sensible para cuando yo...
Está Dios en el corazón del hombre.
¿Cómo lo aplico en nuestra vida?
¿Cómo lo explicas?
¿Cómo lo explico?
Habitando Cristo en nosotros.
Claro.
El corazón es engañoso.
Porque Cristo está creciendo en nuestra vida. Y la gran importancia es esta sensibilidad que nosotros queremos alcanzar y lograr. La vida cristiana no es una... ayer hablábamos con un hermano, no hay una oración mágica que me transforme. Yo estoy en un proceso de cambio, en un proceso de transformación. Cuando leemos las cartas apostólicas, en la gran mayoría hay corrección. Y estamos hablando de la iglesia primitiva, de la iglesia primera, que tenía estos problemas. Pero tenían un objetivo a alcanzar, como nosotros. Vos y yo, aún nos falta para ser maduros, para ser perfectos, pero eso es nuestro anhelo. Entonces yo descubro cuando hay una actitud carnal en mi interior, cuando hay un pensamiento carnal, cuando contesto mal, cuando actúo egoístamente. Eso no es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu, cuando alguien te contesta mal, vos no contestás mal, estás en el Espíritu. Cuando surge una situación de tensión, vos no reaccionás con tensión. Lógico, hay alguien que necesita una palabra y vos por ahí le das una palabra y es de Dios. Esto es andar en el Espíritu. No es nada raro, no tiene que ser nada raro. Dios no lo hizo raro. Nosotros por ahí lo confundimos. Porque venimos a las reuniones y decimos, quiero ser lleno del Espíritu. Y es verdad, está bien. Pero el Espíritu mora en nuestra vida. Alguien dijo, me voy a tal congregación a cargar las pilas. No, hermano, encerrate, como alguien dijo, en tu habitación y cargá las pilas con quien tiene el cargador de pilas. No con en ese lugar, que está bien, que Dios se manifiesta, no hay duda. Pero encerrate en tu lugar y pedile al Padre, al que tiene el cargador de las pilas, que te las cargue y que me las cargue. Entonces, no tiene que ser complicado, no tiene que ser difícil, porque si Dios nos deja algo difícil, tiene que ser algo cotidiano y sencillo. Si vos partís, si yo parto mi vida, y aquí termino, porque se me calentó, se calienta el pico. Si yo parto mi vida en 24 horas, si pudiese partir y dijese cuántas horas vivo en el Espíritu y en la carne, en tu trabajo, ¿vivís en la carne o en el Espíritu? Tenemos que vivir en el Espíritu. Hagamos lo que hagamos. Aunque hablemos de trabajo, estoy en el Espíritu. La reprendo y no se va. Se ve que me falta autoridad. Vivo en el Espíritu. Viene mi jefe y me trata mal y yo lo trato bien. En la calle. Como ayer Daniel decía, mirás algo fuera de lugar y empezás a controlar tus miradas, tus pensamientos. ¿Por qué? Porque querés vivir en el Espíritu, porque querés agradar a Dios. Y llegamos a casa y nuestra esposa está con los pelos parados. ¿Y qué nos vamos a meter en ese ambiente? Tal vez tiene razón los hijos, las situaciones. Y estamos en el Espíritu. Entonces, la vida en el Espíritu es la que nos acerca al Padre, a Cristo. Somos templo de Dios. Dios mora aquí. ¡Qué locura! Un Dios tan grande. Cuando miramos aquí este paisaje, ¿y cuántos árboles que dijiste vos ayer?
10 por año descubren.
10 árboles nuevos por año.
No, no, criaturas o algo nuevo.
10 especies diferentes por año. Digo, wow, ese es Dios. Y miro esto, ese es Dios. Y Dios dice que va a poner su Espíritu en este ataúd, en esta caja. Qué molesto que es este Oscar. Pero Él pone su Espíritu para que seamos hombres, sacerdotes, llenos de su gracia. Entonces tiene que ser más fácil vivir en el Espíritu y no en la carne. Y percibir lo que Dios quiere hacer con alguien. ¿Por qué no? En la calle, cualquier lugar. Un joven está orando por sanidad. Que Dios le dé el don. Y Dios me dijo a mí, este muchacho ora por el don de sanidad. Así que fui y le dije, ¿vos estás orando por el don de sanidad? Me dice, sí, claro, la mujer se puso a llorar. ¿Cómo sabe este? No, Dios sabe. Y le dije, bueno, yo normalmente los sábados tengo ocupados, es uno de los días de más actividad, pero voy a separar un día, para un sábado, para estar con vos porque trabaja y nos vamos al hospital. Y vos vas a orar. Yo te acompaño. Vos vas a orar. Y ahí estaba el joven. No me animo. Vamos a la plaza, le digo. El Espíritu mora en nuestra vida. Viene a vivir. Y Él va a manifestarse. Entonces somos sensibles a la voz de Dios cuando hay que orar por alguien, cuando hay que ministrar, cuando hay que poner las manos, cuando hay que echar fuera demonios. Tenemos que hacerlo con fe, porque es más grande el que mora aquí que el que está allí. Entonces, hermanos, para ser libres del orgullo, y aquí cierro y quisiera que oremos unos minutos, necesitamos ser niños. Amén. Necesitamos ser niños, necesitamos ser siervos, necesitamos una mente renovada y necesitamos este corazón nuevo, este corazón de carne, y necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, cada día, en cada momento y en cada circunstancia. Amén. El Espíritu de Dios lo ha derramado y todos somos testigos. Todos somos testigos de la obra del Espíritu en nuestra vida, pero no tiene que quedarse estancado. Le pido a mi Señor y a mi Dios, quiero morir en el mayor fuego y pasión de mi vida. Y a veces me ocurre que no quiero orar, no quiero leer, pero ahí lo agarro al Oscar y vamos a leer y vamos a orar. Y a veces es un trabajo y otras veces sale como un tubo, pero no le voy a dar descanso a este ataúd, porque lo que comenzó mal va a terminar en gloria, y esa tiene que ser nuestra oración. Queremos terminar en gloria, queremos terminar llenos del fuego del Espíritu, queremos terminar esta vida con una relación íntima y franca con el Padre. No queremos terminar chatos, queremos terminar llenos de la gracia de Dios. Amén. Muchos son jóvenes, pero aquellos que ya estamos hemos pasado más de los 55 años, estamos en los 60, sabemos, tenemos un gran recorrido, y la verdad, yo a veces veo a gente grande y como que han perdido el fuego y la pasión, y yo no quiero transitar eso. Quiero transitar este camino de pasión y de fuego para el Señor cada día. Y de la misma manera, si tú eres joven y tienes mucho por vivir, no dejes que el fuego de Dios se apague. No dejes que la expectativa por lo que Dios quiere hacer con tu vida, en tu familia, se apague. Tengamos una santa y una sana expectativa de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios se quiere manifestar. Necesitamos la obra sobrenatural de Dios. Necesitamos que nuestra vida sea cambiada por esta obra sobrenatural de Dios, del Espíritu. Necesitamos que otros sean transformados y tocados. Trabajamos como niños, trabajamos con la gente grande, vamos a lugares de necesitados, y así necesitamos la obra del Espíritu, la manifestación gloriosa de Dios. Amén. Seamos. ¿Qué más? Hay un siervo al lado tuyo. Necesitamos una mente y necesitamos el fuego, hermano. Que el fuego nunca se apague. Amén. Vení, cantamos, es decir. Vamos a ponernos de pie, tenemos unos minutos. Sacamos las cámaras.